Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica. Y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Hoy nos acompañan dos invitados muy especiales, Mario Moreno, economista y especialista en estadística y especialista también en desarrollo rural, y Luz Catalina Romero, que es administradora ambiental, y los dos hacen parte del equipo del área de desarrollo rural del IICA. Bienvenidos Mario y Catalina.
Gracias.
Muchas gracias.
Nosotros veníamos conversando con el director del IICA, el doctor Condines, y nos contó de manera muy amena, además, cómo nace el IICA y cuáles son sus principales proyectos. Dentro de esos proyectos nos compartió esta área, este trabajo tan importante que ustedes hacen para el desarrollo rural. Por favor, Mario, si quieres iniciar contándonos de qué se trata el área de desarrollo rural del IICA.
Mira, en principio el área de desarrollo rural del instituto está enfocada en generar bienestar para los territorios rurales. Ese es el propósito último del área. En ese sentido nosotros venimos trabajando 5 ejes. El primero tiene que ver con la agricultura familiar, que es agricultura de pequeños productores agropecuarios. El segundo tiene que ver con todo el tema innovación y extensión rural, que contemple al pequeño productor como generador de conocimientos, que entienda que el tema de asistencia técnica no se limita a una transferencia de tecnología, sino que por el contrario el pequeño productor necesita asistencia en otros temas como organización empresarial, temas de transformación, post cosecha, temas de fortalecimiento comunitario y generación de capital social, ¿verdad? Otro tema que estamos trabajando nosotros fuertemente es el tema de sinergias territoriales, es decir, ¿cómo podemos hacer para que actividades aparentemente excluyentes puedan ejercerse, puedan realizarse en un mismo territorio, caso concreto minería y agricultura? ¿Cómo podemos generar sinergias entre esos dos? Trabajamos también fuertemente el tema del desarrollo rural para el posconflicto, ¿cierto? Y finalmente estamos trabajando todo el tema de sistemas de información territorial. Básicamente lo que buscamos con todo esto es generar un análisis de estos ejes desde un punto de vista territorial, es decir, multidimensional, participativo, incluyente con los pequeños o los medianos, los grandes, ¿verdad?
Expliquemos a nuestros oyentes algunas de las categorías para que tengamos claridad en el territorio de qué es lo que estamos hablando. Entonces, el primer concepto es el de capital social. Cuéntenos un poco de eso, Catalina y Mario, por favor.
Las actividades en la vida rural no es solamente el tema de la producción, las organizaciones comunitarias, el arraigo por la tierra, identificación de esas actividades culturales y esas sociedades que se pueden generar en la vida del campo son muy importantes. Por eso es clave el tema del fortalecimiento organizacional para formar ese tejido social en el territorio.
La riqueza de las naciones se mide justamente no en el capital económico, sino en el capital social. Y entonces la confianza es eso que teje las relaciones y que teje lo comunitario y lo social, ¿cierto? Mario, ¿no sería entonces posible ligar ese otro componente a partir de lo que estamos diciendo del posconflicto, supongo, ¿no?
De alguna manera la base de un éxito en el posconflicto está en recuperar esas redes sociales que el conflicto destruyó. Pero no solo en términos de alguna manera de generar redes sociales por generarlas. Uh-huh. Yo creo que debajo de esto hay un sustento, y de pronto va a sonar un poco simplista lo que digo, pero un sustento económico. Me voy a explicar. Tú en el campo encuentras agronegocios, ¿cierto?
Sí.
De gran escala, ¿verdad? Que generan, digamos, cierto margen de utilidad, que es bastante grande. El tema con los pequeños es que por la escala de producción, por sí mismos, no podrían generar utilidades suficientes. Entonces viene el tema de la necesidad de la asociatividad. Y retomo lo que tú dijiste, tú te asocias con quien sientes o hacia quien sientes confianza,
sí,
solidaridad y reciprocidad, que son los tres elementos del capital social. Entonces, ese capital social es la base para una asociatividad que te genere economías de escala e ingresos suficientes que te impidan a ti, ¿cierto?, regresar, por ejemplo, a economías ilícitas, el tema de la coca, ya estoy hablando un poco del posconflicto, ¿verdad?
Ajá.
Y que te sirva además para reconstruir esas relaciones sociales de las que hablaba Luis Catalina, de, bueno, cómo reconstruimos culturalmente esto, cómo construimos territorio a partir de ese capital social, pero ojo, territorio rentable, sin eso es complicado.
Ya, entonces estamos entendiendo, como lo decías al principio, este tema de la multidimensionalidad. Lo que hemos escuchado en este programa reiteradamente es que tuvimos tal vez un error en términos de la política pública, y es pensar que los campesinos eran fundamentalmente productores. Entonces, productores sí, mayor producción sí, pero mayor producción con los amigos, mayor producción con la familia, mayor producción con mi vecino, mayor producción en el territorio. ¿Esa configuración del territorio tiene que ver con esto?
Sí, mira, tal vez el tema no es pensar estoy produciendo con mis amigos, el tema es pensar estoy reconstruyendo mi territorio.
Uh-huh.
A partir de producir con mis amigos, a partir de construir las prácticas culturales que por X, Y o Z razón no pude volver a hacer, a partir de volver a organizarme para incidir en política en mi territorio. Entonces, eso es, digamos, ese es el valor agregado, estoy reconstruyendo mi territorio para una nueva fase histórica de mi país, que es el posconflicto.
En concreto, ¿hace una familia en términos de lo que estás planteando, de, por ejemplo, incidir en política pública?
Mira, lo primero que debería hacer es ser consciente del rol tan importante que juega en el país.
Muy
que
bien.
Esa es una de las primeras falencias que encontramos. El campesino no es consciente de lo que está aportándole al país, y mucho menos la sociedad urbana. Lo segundo es encontrar puntos de coincidencia para organizarse, ¿cierto?
Uh-huh.
Porque de alguna manera la organización te da a ti, digamos, un papel protagónico, un rol protagónico. Y lo tercero, de alguna forma, es tratar de generar espacios de concertación de política en sus territorios, concretamente. Consejos municipales de desarrollo rural.
Muy bien.
Generar, en este momento preelectoral, generar espacios con los candidatos a las alcaldías, gobernaciones, etcétera, para poder hacer que sus propuestas se tengan en cuenta en el plan de desarrollo que viene para el próximo año para municipios y departamentos.
Sus propuestas, sus preocupaciones,
exacto,
sus necesidades.
Sus puntos de vista.
Hay que buscar ese espacio con los candidatos para decirle, mire, aquí en mi vereda la situación es esta.
Sí, es decir, que se atienda un poco cuál es la perspectiva de solución desde el campesinado. Lo otro lo venimos haciendo hace 100 años, escuchando la lista de mercado. Lo innovador sería adoptar también esas propuestas de solución que dan los agricultores familiares en este caso.
Muy bien, vamos a invitar al profesor Mauricio Rangel. Tiene un regalo a partir de una solicitud que nos han hecho nuestros invitados de hoy. Mauricio, adelante.
Muy buenos días a todos los oyentes de Ciencia y Fe en el Campo, dos compositores de la zona cafetera, Andrés Peláez y Andrés Pastrana, ambos con un estilo innovador de hacer los bambucos colombianos. Escucharemos a continuación en interpretación de Gina Sabino el bambuco me fui de la novela Allá te espero.
A veces sin razón, a veces veces no lo entiendo. Se escapa alguna lágrima, se cuelan los recuerdos. Y aunque traté de huir e intenté dejarlo al tiempo, me gana la batalla al corazón. En un letargo escondo una ilusión y al soñar siento que vuelvo. Me fui.
Hermosísima voz, la de Gina Sabino. Tienen muy buen gusto, Mario, en la música. Vamos a continuar entonces con nuestra segunda parte del programa y vamos a preguntarle a Mario un último tema antes de iniciar nuestra conversación con Catalina sobre el tema de políticas públicas, que también lo relacionó. Estábamos viendo cómo los productores, los campesinos, los agricultores familiares podrían incidir en política pública, pero bueno, este mensaje también va para los alcaldes que vienen pronto a nuestros nuevos procesos de gobierno locales. ¿Cuál sería el mensaje ahí entonces?
Sí, mira, este tema es de doble entrada. Por un lado, desde lo local debemos procurar que los agricultores familiares se sienten con las autoridades locales y se puede incorporar sus alternativas de solución en los planes de desarrollo que empiezan a regir desde el próximo año. Pero por otro lado, a nivel nacional también necesitamos generar unos instrumentos que de alguna manera reconozcan el carácter de la agricultura familiar. Es decir, mientras para un agronegocio el territorio es el espacio donde se hace un negocio, para un agricultor familiar el territorio es el espacio donde es productor, es papá, es vecino, es líder, ¿verdad?
Su vida
es comerciante, exacto. Entonces las políticas públicas deben tener elementos diferenciales para la agricultura familiar. Es decir, si una agricultura familiar te da a ti autonomía alimentaria, paisaje, medio ambiente, arraigo cultural y seguridad, estabilidad política, no puede someterse a unas leyes y a una lógica de mercado como es el agronegocio. Deben generarse políticas que contemplen esos valores agregados de la agricultura familiar. Y esas medidas de política deben empezar desde la macroeconomía.
Claro.
Temas de tasa de cambio, gasto público, ¿verdad?
Crédito.
Temas de acceso a créditos. Y entonces, desde esa perspectiva se debe generar una política pública de carácter nacional, pero diferenciada para la agricultura familiar.
Claro.
Y casi que una institucionalidad propia para esa agricultura familiar. Ese es el esfuerzo que el IICA está en este momento impulsando. Estamos apoyando técnicamente una propuesta que está haciendo el Comité de Impulso para la Agricultura Familiar en Colombia. Es un comité que tiene cerca de 40 organizaciones campesinas, 10 universidades, 15 ONGs, 3 organizaciones de cooperación internacional, y ha venido generando unas propuestas de política pública nacional. El instituto en ese sentido está básicamente apoyando técnicamente para que esa propuesta pueda aterrizarse, pueda territorializarse a través de arreglos institucionales, en unos tiempos, con unos presupuestos, y en eso estamos.
Son mesas, ¿no? Mesas de trabajo
sí,
regionales.
Entonces estamos haciendo encuentros regionales en distintas regiones del país, de manera que esa propuesta salga de la base. La invitación es que los oyentes, de alguna manera, a través de sus organizaciones, se vinculen al Comité de Impulso a la Agricultura Familiar. Puede ser a través de nuestra oficina, y nosotros los ponemos en contacto con ese Comité Nacional para que creen el Comité Municipal de Impulso a la Agricultura Familiar y se vinculen a este ejercicio de planeación.
¿A qué correo electrónico, Mario, podrían comunicarse?
Al correo luz.romero@iica.int, o a un teléfono celular que podría ser el 312-570-8056 para formalizar de alguna manera la adherencia de estos comités.
Conocemos de dos proyectos muy importantes, o de dos áreas de trabajo también muy importantes del IICA. El primero tiene que ver con el concepto de extensión rural. Catalina, cuéntanos un poco de eso, por favor.
Digamos que una primera debilidad en Colombia es el tema que siempre se toca como asistencia técnica y no se ha abordado en su totalidad la integralidad de lo que es la extensión rural. Uh-huh. En ese sentido, pues esa como esa brindar esa información en el ámbito rural es clave, y se puede hacer desde diferentes puntos de vista. Entonces la extensión rural no es solamente la asistencia técnica, aunque hace parte de la extensión rural.
La asistencia técnica hace parte
de la extensión rural. Pero también hay muchos otros factores que nos pueden brindar a nosotros esa oportunidad de ser extensionistas en lo rural, como las capacitaciones, fortalecimientos en diferentes áreas, no solamente en el tema productivo, como bien lo decíamos hace un momento, sino en todos, en diferentes temas, en temas sociales, en temas ambientales, que son claves que los campesinos conozcan de estos temas. La extensión rural puede hacerse desde diferentes puntos, tanto en lo público, en los ámbitos locales se tenía, digamos, muy en cuenta, y hasta hace poco tiempo, el tema de las sumatas,
sí.
Pero también puede ser brindado por algunas y también en el tema privado, rescatando un poco el trabajo de la CEPSAGRO, pero también el tema mixto, la academia, no solamente darle todo el trabajo al tema estatal, sino que en diferentes puntos nosotros podemos brindar ese tipo de transferencia de información en diferentes puntos para generar esa integralidad de la extensión rural.
Muy bien. Y entiendo que hay una iniciativa latinoamericana en relación con esta perspectiva de la extensión rural, y tú estás trabajando en ese tema. Amplíanos un poco, por favor.
Esa iniciativa se llama RELACER. RELACER es la Red Latinoamericana de Extensión Rural. Es básicamente ese fortalecimiento efectivamente en red, no es algo digamos formalizado, sino cómo todos nos podemos ir integrando hacia el ejercicio del fortalecimiento de los servicios de extensión rural. Ese fortalecimiento por parte de la generación de foros nacionales en diferentes países. En este caso, pues se genera un foro de Colombia con diferentes organizaciones, instituciones y entidades. El foro se crea a partir del 2012 y nosotros como IICA a pesar de que hacemos parte del foro, desde el 2014 empezamos como a hacer otro rol dentro del foro como la Secretaría Ejecutiva del mismo. Uh-huh. Nosotros dentro del foro hemos podido, además de esas relaciones con diferentes entidades, pues muy importante la participación de la academia, la participación de gremios, de instituciones, de ONGs, porque es importante saber todos los enfoques y todos estos como diferentes visiones que se tienen acerca de la extensión rural.
Y se aprende entre todos, ¿no? Digamos, claro. La academia tiene cosas que aportarle a los escenarios gubernamentales, igual los escenarios gubernamentales al privado, entonces ese foro, digamos, permite esa interacción entre todos los actores. Muy bien.
Inicialmente hay un tema que es el concepto como tal, no es un concepto cerrado, no es algo que sea inamovible, y más en Colombia cuando no se tiene algo, digamos, a nivel legal que resalte el concepto de extensión rural, que si bien casi todo está como direccionado hacia la asistencia técnica solamente, entonces ese espacio de discusión es clave para fortalecer y crear.
Exacto. Muy bien. Mario, ¿querías hacer alguna ampliación en este punto?
Sí, yo quería hacer referencia a una forma de extensión rural que, si bien no estamos trabajándolo dentro de Relácer, el ICA lo está impulsando en el marco de su proyecto insignia de agricultura familiar, y es la extensión rural campesino-campesino.
Maravilloso, sí señor.
En ese sentido es súper importante este tema, porque cuando nosotros identificamos campesinos capaces de generar procesos de extensión, capacitación a otros, encontramos innovaciones interesantísimas. Por ejemplo, el lenguaje. Es mucho más fácil tú como campesino entender a otro campesino.
Claro.
Los intereses. Algunas veces por parte del extensionista hay un interés biológico, hay un interés, no sé, botánico, etcétera, mientras el campesino tiene otro, ¿verdad? Entonces, uh-huh, esa compatibilidad de intereses en la metodología campesino-campesino es fundamental. Es una forma de extensión rural que queremos rescatar en el país, y en eso tenemos previsto 5 pasantías agroempresariales en distintos rubros, en donde organizaciones, entre comillas, débiles, van a ir a que unas organizaciones que ya han sido trasegadas y son fuertes en ese tema, puedan capacitarlos.
Muy bien, me parece que nos ha quedado bastante claro cuál es el escenario que el ICA hoy está promoviendo en relación con agricultura familiar, con extensión rural, con innovación, y esta maravillosa posibilidad que tenemos de aprender de nosotros, entre nosotros, y promover el desarrollo rural. Muchas gracias, Mario, muchas gracias, Catalina, por aceptar la invitación. Seguramente tendremos otros espacios para conversar en este mismo programa, y los vamos a despedir con otra canción.
Hasta pronto con este bambuco de Andrés Peláez y Andrés Pastrana, Sueños de Café de la Zona Cafetera.
Se nos cayó de pronto como un trueno desde allá. Se nos quebraron trozos de las alas de un lugar. Se vinieron abajo las siluetas, la ciudad. Y unas nubes oscuras se quedaron y aún están.
Se durmieron los sueños, se cerraron sus ojos para irse a descansar.
Se durmieron los sueños, se llenaron de polvo y hoy se quieren despertar.
Sueña, sueña, vive y canta, tierra de nieve y de enjalmas, pedacito de mi corazón.
Sueña, sueña, llora, llama, sueños de café y de guagua, rinconcito verde, río y sol.
Sueña, sueña, grita y salta, hasta el cielo y desde el alma, asegura intacta tu ilusión.
Podrán robarse algunos años, pero nunca la eternidad.
Podrán quebrarse las guitarras, pero bambucos pero nunca el calor de hogar.
Se han dormido los sueños, se han cerrado sus ojos.